Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
El espacio. Radio Color.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en el 106.2 de la FM. También os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además están todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. Nosotros un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde estamos para pasar un buen rato con todos vosotros, las cosas como son, porque que está el mundo muy mal, que ya lo avisamos desde hace tiempo. Bueno, el caso es que esta semana aquí en el hiperespacio para pasar el mejor rato del mundo tenemos a Santiago Santi. Bienvenido, Santiago Santi.
Buenas noches a todos y a todas.
También tenemos a Eduardo Edu. Bienvenido.
Hola,
Eduardo.
Buenas noches.
Y hoy nos falta don Brunildo Bruno a través de la línea telefónica porque el trabajo pues le han pedido estar con nosotros. Pero desde aquí le mandamos un gran saludo. Bueno, pues presentados todos los que están esta semana, vamos a dar comienzo al hiperespacio, que lo traemos como siempre cargado de temas muy interesantes en Trotonda del Zarajo, los estrenos musicales de todas las semanas, los estrenos de cine. Y pues y como siempre, pues mucho más. Dicho esto, vamos a comenzar con el primer estreno musical de la semana. Os presentamos Libertad, que es el último trabajo de Juan Perro y su banda, o lo que es lo mismo, el último álbum de Santiago Userón. Una colección de 10 pistas que nos deja como primer single La Ley del Camino. Así que bienvenidos a todos al hiperespacio. Un saludo de nuevo del que os habla, que soy Juan P.
La luna que sale al camino y casi se deja tocar. Cualquier peregrino sediento la puede robar. Cualquier peregrino sediento la puede robar. Es la ley del camino. ¿Por qué me cautiva primero? Me busca y luego se esconde. Su nombre le pido a un lucero y no me responde. Su nombre le pido a un lucero y no me responde. Es la ley del camino. Rayos de fuego señalan las horas del día. Aparto los ojos heridos de melancolía. Por verla me dejo cegar. A tocar. Cualquier peregrino sediento la puede robar. Cualquier peregrino sediento la puede robar. Es la ley del camino. La puede robar. Es la ley del camino.
Thank you. Es el momento de la agenda cultural en el hiperespacio. Esta semana comienza la Semana de Música Religiosa de Cuenca, coincidiendo además con el inicio de la Semana Santa, la Semana Grande de la capital. Y esto es lo que nos ofrece este fin de semana el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca, todavía le falta la tilde. De hecho, el acto que inauguraba hoy la Semana de Música Religiosa ha sido a las 6:30 de la tarde en el auditorio y posteriormente a las 7:30 de la tarde se ha estrenado In Paradisium, un trabajo de María Rodés y la Compañía Nacional de Danza. Ya mañana viernes estará Félix Kleisler con la trompeta y Christoph Keiner con el piano interpretando obras de Schumann, Strauss, Beethoven y de otros artistas. El comienzo va a ser a las 6 de la tarde. Y también el domingo tenemos misa en si menor de Johann Sebastian Bach con la Orquesta y Coro Nacionales de España. La hora de comienzo será a las 7:30 de la tarde. La programación continúa durante toda la Semana Santa, por lo que para más información de precios, entradas, conciertos, espacios y demás, os remitimos a la página oficial de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que es www.smrcuenca.com. Os lo repito, www.smrcuenca.com. Comentaros también que desde hoy jueves 7 hasta el día 29 de este mes de abril se puede disfrutar de una exposición colectiva sobre la Semana Santa de Cuenca en la Galería Casa Zobel, en la calle Tintes, donde podéis encontrar trabajos de pintura y de fotografía de 14 artistas, entre ellos Pablo Tapia, Diego Forriol, Remy, Juan P. Huerta, Tomás Bus, Pedro Romero Sequí y el propio cartelista de este año de la Semana Santa, Enrique Martínez Gil. Es más, hoy ha estado firmando carteles de la Semana Santa de este año, de 2022. Los horarios de visita son del miércoles a sábado de 11 a 2 de la tarde y de 5:30 a 8:30 de la tarde. Los lunes y martes, si queréis, también podéis visitarlo, pero hay que hacerlo con cita previa. Y por último, esta semana en la sala directo tenemos concierto mañana viernes a cargo de la banda de rock de Orígenes Canarios, Reciclaje, presentando su tercer y último trabajo, Mágico. La hora de comienzo es a las 11:30 de la noche y la entrada es gratuita hasta completar aforo. También tenemos concierto este fin de semana, bueno, conciertos en el pub Los Clásicos, en el casco antiguo de la capital. El primero de ellos es mañana viernes, donde estará el dúo femenino con Kense, Gertirach, realmente habría que leerlo entero, que es Heritage, como el museo. Pero bueno, el caso es que lo que van a hacer es un concierto homenajeando a las artistas que marcaron en el último cuarto del siglo XX la impronta dentro de la música. La hora de comienzo es a las 11 de la noche y la entrada también es gratuita hasta completar aforo. El segundo concierto es pasado mañana sábado, donde estará a la Limón la banda madrileña de Will Buris y la banda con que se Los Acordes Rotos, presentando su Nakama Tour. Un gran espectáculo donde podremos disfrutar de las dos bandas en solitario, presentando cada una su último trabajo, y luego todas las dos juntas también en el escenario. La hora de comienzo es a las 11:30 de la noche y la entrada es gratuita, también hasta completar el aforo. Bueno, pues como sabéis, esta semana no nos puede acompañar el señor Don Brunildo Bruno porque lo tenemos trabajando y no ha podido estar con nosotros, lo cual es una lástima no poder disfrutar de pasar los años así, pero la semana que viene no, porque es la semana de Semana Santa y nos tomamos todos vacaciones. Volveremos la siguiente semana y ahí estará Bruno con todos nosotros. Ahora vamos a aprovechar para dejaros con el siguiente grupo, el siguiente estreno musical de esta semana, que se llama Calle Liberación, que es el último trabajo de Sexy Zebras. Un gran trabajo que nos deja como primer single Tonterías.
Tantas tonterías, tantas tonterías que casi
Ahora es el momento de los estrenos de cine en el hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos de que llegan a las salas de cine esta semana que no hemos visto y que no creemos, o vete tú a saber si vamos a ver. Pero eso sí, los traemos aquí al hiperespacio porque tenéis que estar muy, muy, pero que muy, muy, muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy es Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore.
Parte de nuestra mejor magia procede de allí. Dicen que si escuchas con atención, el pasado te susurra. El mundo que conocemos se desmorona. Las cosas que hoy parecen inimaginables, mañana parecerán inevitables.
Imagino que estaréis todos preguntándoos qué hacéis aquí. Dumbledore me ha pedido que os transmita un mensaje.
Si queremos derrotar a Grindelwald, tendrás que confiar en mí, aunque tu instinto te diga lo contrario.
Dumbledore me ha pedido que te dé algo, Jacob.
¿Estás bromeando?
Bueno, pues os traemos una producción británica fantástica. Está dirigida por David... Mucho, ya hay algo ahí de fondo, ¿no? Que he oído ahí como una chica de fondo hablar con nosotros. Bueno, el caso es que voy. Producción británica del género fantástico, está dirigida por David Yates y en el guión encontramos a J.K. Rowling, que es la famosa escritora que creó a Harry Potter. Como artistas principales encontramos a Eddie Redmayne, a Jude Law y a Matt Mikkelsen. Tercera entrega de la saga de Animales Fantásticos y donde encontrarlos, que sigue las aventuras del singular magizoólogo Newt Scamander, papel que interpreta al ganador del Oscar Eddie Redmayne, que por la chica de danesa. Una película que sigue como un poco el espíritu de lo que es Harry Potter y que tiene una cantidad de efectos especiales brutal.
Anoche pusieron de la primera, la pusieron anoche. De todos modos, que este muchacho trabaja muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Porque el papel que hace de la vida de ¿cómo se llama este? De Stephen Hawking, es impresionante, ¿eh?
Sí, trabajan muy bien.
Y los Pilares de la Tierra, creo que es.
También, efectivamente.
Yo no sabía si eran los Pilares de la Tierra o la Catedral del Mar, los Pilares de la Tierra.
Que es los Pilares de la Tierra, sí. Sí, el caso es que, bueno, pues es un... Han buscado aquí otra trilogía. Esto es como lo que hablábamos en su momento de Star Wars, que van buscando ahí como dar rendimiento a lo que ya tienen y que tampoco tienen que buscar mucho, porque la primera película funcionó muy bien. La segunda película también funcionó muy bien.
La segunda película es mucho... efectos especiales es mucho mejor que la primera.
Sí, sí.
La primera no tiene tanto.
Sí.
Y según el cambio de la primera a la segunda, la tercera tiene que ser un espectacular.
No, está por lo visto brutal en ese aspecto.
Yo pensaba que no iba a tener tanto recorrido la serie, pues las películas.
Bueno, pues este era el primer estreno que os traíamos hoy aquí al hiperespacio. El segundo estreno que os traemos hoy es El hombre que vendió su piel.
¿Qué te crees que eres?
¿Un genio?
¿Crees que Godzilla convierte objetos sin valor en obras de arte valoradas en millones y millones de dólares con solo firmarlas?
¿Qué quieres, mi alma?
Quiero tu espalda.
He encontrado un trabajo en Europa.
¡Eso es genial!
Me lo ha ofrecido un artista que conocí en Beirut. Se encargará del visado y todas esas cosas, pero aún no le he dado una respuesta.
¿Y a qué esperas? ¡Venga!
¿Venga?
Con mi último trabajo, estoy explorando un nuevo terreno. Ahora puedes viajar por todo el mundo.
Era solo para que supieras que ya estoy en Bélgica.
Esta obra de arte lleva la firma del diablo.
Bueno, este segundo estreno que os hablamos es una producción tunecina. Es un drama, está dirigida por Kouter Ben Hanin. Y entre las artistas principales encontramos a Coen de Brau y a Mónica Bellucci. Película que cuenta la historia de Sam, que firma un contrato para que su propio cuerpo sea convertido en una obra de arte viviente y expuesto rápidamente en un museo. Él es un refugiado sirio que pronto se dará cuenta que ha venido o que ha vendido algo más que su piel. Película que se ha llevado varios premios en el Festival de Venecia, sobre todo a Mejor Dirección, y que fue nominada también a los Oscar este año para Mejor Película Extranjera. Y no solo eso, que es que tiene una banda sonora. Bueno, pues este era el segundo estreno que os traíamos hoy. Ahora os traemos el tercer estreno, que se llama París Distrito 13.
¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo va tu vida sentimental?
Pues que no me apetece estar con nadie. ¿Y por qué lo dejó?
Para mudarme a París.
Compenso mi decepción profesional con una intensa actividad sexual.
Guay.
Venga, activa la cámara, que estamos solas.
¿Qué es lo más raro o lo más humillante que has hecho?
En este caso os hablamos de una película francesa, una comedia romántica. Está dirigida por Jacques Audin y entre los artistas principales encontramos a Mequita Samba, a Noémie Merlant y a Paul White. Película que traslada la acción al barrio de Les Olympiades, que es Olympias, es que no sé cómo, no sé francés, disculparme, que está en París, en el Distrito 13. En este lugar reside un grupo de adolescentes que mantienen una intensa amistad. Por un lado está Emily, que conoce a Camélie, quien se siente atraída por Nora, que a su vez se encuentra con Amber. El caso es que son amigos, pero su conexión y libertad amorosa también les llevará a ser amantes y a veces ambas cosas. Película con muy buenas críticas del país vecino. El cuarto y último estreno que os traemos esta semana se llama El Rezador.
Tú sabes perfectamente que las cosas están peor que nunca, hermano. Hay un sanador en cada esquina y templos por todos lados.
Si no pagas y haces como si no pasa nada, te conviertes en mal ejemplo. En el barrio de Atucucho me dicen que están pasando cosas interesantes. Dicen que hay una niña que ve cosas y está haciendo buenos milagros.
Otra.
Yo solamente tengo una propuesta que hacerles. Sé que la niña tiene un don. Yo sé que es especial. Yo sé equilibrar muy bien la fe y sus beneficios. Ese es mi trabajo.
Bueno, entonces ya, pues. Déjense de tanta huevada. Diga de una puta vez que es lo que quieren.
Vamos a ser unos putos millonarios, Carlos.
En el negocio nuestro, la gente ve lo que quiere ver. Nada es coincidencia, todo está calculado.
Bueno, en este caso hablamos de una producción colombiana, está entre el drama y el suspense, está dirigida por Tito Jara y entre los artistas principales encontramos a Gastón Pauls, a Carlos Valencia y a Elizabeth Minota. La película nos habla de un timador caradura que utiliza a una niña de la que, según dicen, se le aparece la Virgen y a la que muchos consideran milagrosa. Para sacar dinero con su don, se junta con sus padres de la pequeña y van a montar un negocio tan grande y lucrativo que inevitablemente se les escapará de las manos. Historia de suspense y fanatismo en una ciudad en la que la fe profesa se mezcla bien con la corrupción y el fraude.
Que me recuerda un poco la historia de...
¿De quién?
A lo mejor voy a ser políticamente incorrecto, pero de la... Zumbender, de la niña de...
Ah, la chica esta que va defendiendo por el mundo...
Otra sanadora.
Sí, es otra sanadora, sí. Sí, sí, sí.
Donde
sí.
Los padres no han visto en ningún momento nada, nada de negocio.
Por supuesto.
De hecho, la llevan al colegio todos los días, creo.
Sí, sí, eso es. Sí, sí. Bueno, pues esto es lo que hay. Hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Lo que vamos a aprovechar ahora para dejaros con Aldous Harding que y su último trabajo que se llama War Chris, que como primer avance nos deja Fever.
Stars coming all around.
more fried, the other's connected.
Ahora, como todas las semanas, llega Trotonda del Zarajo con Santiago.
Madre, madre, madre de Dios. ¿Cómo se pasa el programa y la vida? Más la vida que el programa, claro.
Sí.
Porque el programa se queda grabado.
Sí, la vida pasa sin cesar.
Y hoy os traigo un programa sin preparar esta semana, pero que me ha costado toda la vida. Que son reflexiones. Y es que es lo que voy a empezar a hacer ahora, Juan Pedro. A hacer reflexiones.
Santiago, aquí porque estamos abiertos a todo, ya lo sabes.
Ya, lo demás nos lo da Wikipedia.
Sí, bueno, menuda...
Pero esta reflexión en la
Wikipedia, te voy a decir una cosa, Santiago. Esto sin meterme en tu sección ni nada. Me parece una de las cosas más falsas y mentirosas. O sea, la Wikipedia. No te fíes nunca de la Wikipedia, ¿eh?
Sí, pero de las más útiles, porque ha hecho mucho bien también.
Y mucho mal.
Mucho mal y mucho bien.
Mucho mal, porque es que ahí escribe cualquiera. Es que esto venga de una.
La Wikipedia es como la energía atómica, tío.
Sí, pero
se puede usar para el bien o para el mal.
Lo entretenido es que escribe cualquiera, como dices tú, pero rectifica cualquiera.
Claro, sí, por eso te digo.
Ahí está la lucha del bien y del mal. Wikipedia es un gran invento.
Deberíamos de hablar una
semana. Es como Decathlon. Es uno de los grandes inventos del siglo XX.
Del siglo XX,
20 sí. o 21.
Bueno, sí. Yo creo que empezó en el 21 ya.
Pero bueno, pues bueno, mis reflexiones son...
Disculpa, Santiago.
Todo y para entroncar con mi pasado radiofónico, estuve hablando del Quijote y de las parejas literarias y cómicas y de cine y de todo. Y el otro día hablando con mi mujer ahí reflexionando, la verdad es que la reflexión fue más suya que mía, que es más inteligente que yo y piensa más que yo. Lo de las parejas, tío. Y es que me he dado cuenta, porque, bueno, no sé por qué. O sea, sí. Estábamos viendo a Hércules Poirot.
Hércules Poirot.
Claro, y
¿La muerte del Nilo, tal vez?
No. Es no, la serie que echan
en Paramount, sí, a mediodía.
Y ya hice el típico comentario y dije: joder, mira que me jode que el capitán Jenkins, que es el que acompaña a Hércules Poirot, siempre los apoyo como a todos los que van con gente tan grande como Hércules Poirot.
Sí.
Pero que coño, que es que al fin y al cabo es capitán del ejército. O sea, que no es un don nadie, ni es tonto,
cuidado.
Ni es nada.
Estamos hablando de uno de los mejores detectives de universo. Ya,
pero que estamos hablando de un capitán del ejército, tío, que ese tío no es tonto. Y lo ponen al lado de Hércules por ahí y da risa. O sea,
pero, por ejemplo, entonces, con la de Sherlock Holmes pasa lo mismo.
Claro.
En las últimas.
Claro.
¿Qué vas a hablar de eso? Tú
claro. Tú. No, puedes hablar.
No, claro.
En
las últimas que se han hecho. Ahora, sin embargo, es casi más listo que...
Es que ahí estamos. Oh. Porque, ¿quién te dice a ti que es que la cara bonita es Hércules Poirot, es Sherlock Holmes, es todo? Pero aquí quien maneja mi barca es el Capitán Hawkins.
No, esa era la misma valla.
Es el Dr. Watson. Incluso, joder, con el Quijote... Pero si se parecía a Biden llevando ahí todo un país.
Cuidado.
Con sus dichos. Te digo yo que Sancho es el que le cogía a Rocinante de las bridas y le decía: pa'lante. Que tú solo no llegas a ningún lado. ¿Cómo se ha llamado? Don Quijote. Solo ha habido unos secundones que han triunfado. Pero fue ya en época muy antigua. Por ejemplo. La tragicomedia de Calisto y Melibea terminó llamándose La Celestina, que sí, era la secundona.
Claro, es verdad.
Esa fue una tía grande. Esa sí, llegó pero, a lo máximo y la gente le reconoció que quien manejaba la barca era La Celestina. Ni el imberbe del Calisto, ni a Melibea no la voy a poner
que
mal.
Sigue que siendo no una obra anónima, ¿no?
No, esa es de Fernando Rojas.
Perdón. Es verdad. Sí,
está firmada...
Sí, me estaba equivocando. Sí. Sí.
Y después tenemos pues otro como... Por ejemplo... la novela de Don Juan que...
¿El Tenorio?
Don Juan Tenorio no. Que al final se incluso llamó la de Patrolco, que era el...
Patroclo.
Ah, bueno, la Ilíada, tío, y la Odisea.
No, la idea
es... No, pero espera, es que ahí también pasa lo mismo, porque al final es Aquiles más famoso que ninguno.
Exacto.
Sí, pero su novio era Patroclo.
Sí, es que era Patroclo, sí.
No, pero
Patroclo... Bueno, depende, en algunos
Patroclo no es Ulises. No, os estáis equivocando.
Es que en algunos, sí. No, es
Patroclo no es de Ulises, ¿eh? No tiene nada que ver.
Bueno, Aquiles.
Ni de Aquiles.
Hablo.
Patroclo es el criado... Es el criado de... Joder, se me ha olvidado la novela, coño. ¿Qué cabeza tengo?
De Juan, de San Juan, del...
Los reyes, los griegos.
Vamos a ver. Patroclo, ¿cómo se llamaba el amigo del...
No era Ulises. El Aquiles.
El Aquiles era Patroclo.
Sí.
¿Cómo que no?
Su
serviciero sí, fiel.
Y luego se lo tumbaba.
No...
Bueno, dejémoslo ahí.
Ah, sí, vale, Patroclo.
Claro, vale,
sí. Me he equivocado yo entonces.
No, no, hablábamos, joder, en la Ilíada esta famosa de la que estaba hablando Santiago.
Es que...
Me he equivocado yo, perdón.
No, te perdonamos completamente, pero Patroclo... Que no vuelva a pasar, ¿eh? Te voy a decir una cosa, Patroclo está en la mente del resto del planeta, sobre todo por dos cosas. Y es porque en la película que hizo el Brad Pitt con el Jared Leto que hacía de Patroclo, que es un peliculón. Un peliculón.
Sí, sí, sí.
El que mata al... lo habéis visto, ¿no? Sí, la película.
Lo mata Héctor.
Sí, mata Héctor. Héctor
es el que, y a Héctor lo mata Aquiles.
Ahí estamos, claro. Sí, bueno. Sí. Pero que su... El que... por lo visto, el Aquiles en esta película lo ponen como... ¿Le gustaba el pescado, la carne?
No, que va, sí. en la película no. En la película solo se tira la prima de Héctor.
Eso sí. Era normal en la época. Yo estaba ya hablando de Don Juan, de el Don Conde Juan. Luca, de Lu, el Conde Lucaran. Que se me ha,
perdón.
Se me ha ido la pinza.
No, pero bueno, está bien porque hemos estado hablando de Patrick.
Exacto. Pero es que el criado del Conde Lucanor, que es el que le cuenta las moralejas, tiene un nombre Patrolco, pensaba que... Ah, pero se me ha ido...
Puede ser que sea parecido.
Es que es muy parecido, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. Pues bueno, esta novela también se llamó como... Lo que venía a decir, se llamó como el nombre del criado y no del Conde Lucanor, aunque se conozca como el Conde Lucanor.
Sí, sí.
Entonces, a lo que venía yo.
Por supuesto, aquí estamos.
Que eso, que hay que reflexionar sobre... Sobre cuando veamos esos príncipes. Porque, por ejemplo, viniendo más a las películas de Marvel, Thanos, pues ¿quién es el que le susurra? El mago este más malo que el dolor que tiene, que es el que le dice, ay señor, tal, no sé qué. Que es así. Que no, lo ponen muy efeminado, no sé por qué.
Yo tampoco. Es igual que en la película de los 300, a este que los que mata a todos los 300, el rey.
No, pero eso es otra movida.
Sí, sí, pero bueno, no, lo que me quiero decir que también...
El rey de
que,
los persas.
Sí, pero que también lo ponen como muy afeminado, aunque sea un tío como gigante que lo llevan ahí y tal.
1.90 m, 2 m.
Sí, sí, sí. No, sí, pero me refiero que en la película, no me refiero...
Lo ponen muy estrambótico.
Sí, pero más que y también afeminado, sí, con pendientes por todos los lados, tío relleno o lleno de como de purpurina, de oro y...
Muy chungo, sí.
Pero bueno, también es verdad que esa película es todo una alegoría... Santiago, perdona que te corte.
Tío. No, que nada.
A mí me gustó más la cómica que la propia película. La cómica, la de...
Patronio, Patronio, Santiago. Patronio. Es que me acaba de mandar un mensaje Bruno, que nos está escuchando de camino a casa.
Mira, hablando de Bruno, si Bruno está con Aquiles.
Claro, y Bruno está con Aquiles, exacto. Efectivamente.
Pues nada, venía a hablar de esos de segundones que al final... La historia los tendrá como héroes principales, si se da cuenta. Como es el Dr. Watson, o es el Mr. Higgins, o muchos
eso
más.
Eso hoy en día se podría hacer un spin-off.
Claro.
Claro, si hubiera sido esta época, harían un libro, un spin-off de esa gente.
Y lo harán, seguramente. Alguien que tenga imaginación. Ahora, la vida de Watson, porque nunca se ha hecho. Parece mentira, ¿eh?
Pues bueno, no. Bueno.
Ya casi es el protagonista de la última película.
Bueno, ¿no? Hay un cómic que yo estoy enamorado de él, que es Sir Tim Oteo. Que realmente le dan como mucho más protagonismo. El Oteo es el Sherlock Holmes. Uh-huh. Y tiene un acompañante que es casi que tiene más protagonismo que él. Pero claro, esto es un cómic. No hablamos de una serie ni de un libro de tal. Es verdad que ahora se está haciendo un gran favor a otra vez a Agatha Christie y a todos estos escritores de novela negra. Uh-huh. Y sobre todo por lo que hablaba Santiago hace una semana o hace dos de Kenneth Branagh, que había hecho la de Orient Express, y ahora creo que se estrenaba hoy o ayer La muerte del Nilo a través de la plataforma.
Que no creo que vuelva a superarlas. Es que
de Disney Plus.
Pues la antigua es buenísima.
Yo, ¿sabes de cuál me acuerdo yo? La que está diciendo el secundario, el que averigua todo. Hostia, el inspector Gadget, su sobrino.
Hombre, exacto. Claro. O el perro.
O el perro, claro.
No, pero ahí estaba claro. Ahí estaba claro que la inteligencia era la sobrina.
Claro, claro.
Que el inspector Gadget no se entera de nada. Pero ahí sí está claro el rol. Pero en Don Quijote o en Sherlock Holmes o en Poirot no está claro. Porque, por ejemplo, tienes otros inspectores como Colombo, que es otro.
Gran serie también.
Que tengo una recomendación. Si has matado a alguien y le toca el caso a Colombo, a Poirot culpable y ahórrate.
No te vale.
Ahórrate la miseria.
Sí, no te vale.
Pero desde que te vienes, vas a saber que eres tú, tío. O
sea, y no solo eso, sino que esta gente acostumbraba a dejarte en mal lugar. Delante de todo el mundo.
Hazte listo. Hazte listo.
Sí, esto era de lo que llegaban a una sala que había 8 o 9 tíos y tú eres el culpable.
Exacto. Sí, pues sí. Eso, que... Pero Colombo, por ejemplo, va solo. Pues bueno, ahí no hay dudas. O el inspector Gacha está claro que la...
Bueno, va solo y supuro.
Que mandaba el perro. ¿Eh? O sea.
Que va solo y supuro.
Te lo iba a decir ahora mismo. Digo, es que se iba solo porque el aura de olor a tabaco que tenía que llevar ese hombre...
Es que no sé si recordáis... perdona, Sandy, que te corté un instante. Cuando teníamos 14, 15 años, 13, los sábados por la noche y los viernes por la noche en la 1 ponían series antiguas. Que era Colombo, Bob Millan y su esposa. No sé si os acordáis de esa serie que hacía...
Seguro que la inteligente era la esposa.
Sí, sí, siempre, siempre. Y películas de estas antiguas, o sea, series antiguas, y que ahora no... Esto ni se va a repetir, ni casi que no hay oportunidad de verlas en ninguna plataforma. Pero que son series, como dice Santi, de donde había...
Se ha escrito un crimen.
Hombre, por Dios, no, la señora Fletcher.
Sí, la señora Fletcher, que también iba sola.
Sí, señor. Sí, pero que de esas es que se han hecho un montón.
Y yo venía a, pues eso, a hacer una sección más abierta. Yo tengo mi reflexión, cuento algunos casos y que me contéis vosotros de los casos que creáis que sucede esto.
Pues mira, pues lo que estábamos hablando, si es que hay mucho... desde los libros de... Es que podíamos... Conan Doyle con el Sherlock Holmes y con Watson, que Watson, como siempre hemos dicho, es el tapao. Y que luego, como dice Edu, se han hecho muchas, sobre todo visualmente...
Mira, en dibujos... Goku Krilin, tío.
Krilin,
hombre. Siempre ha tenido. Y era el tío más, sí, más sensato del mundo. Sí, pues sí, no, Goku es el que. Goku en realidad no, lo único que tenía era que no le podían vencer. Claro, mira, así también se puede.
Antes de Krilin estuvo su Wanda. Su Wanda.
No. Krilin fue desde
su Wanda. No, ¿Wanda? Su Wanda era el maestro.
No, su Wanda era
el pequeñito, el calvo.
No, pero ese era Krilin. Es que a lo mejor se llama Krilin Sun Wanda.
Es que
a lo mejor es la misma. Estamos hablando del mismo. Ese empezó desde el primero con el maestro. Claro. Los dos. La primera temporada.
El pobre segundo era ahí.
Y que a ese le daban de palo, no tenía fuerza ninguna. Pero joder, empezó con él y era.
Yo es que tengo.
Era
que,
el majabal.
Yo tengo que decir que soy más de Doraemon.
Ahora es que
¿y en Doraemon quién lleva los pantalones? Porque no se sabe tampoco.
Los pantalones tiempo, ¿eh? Los lleva.
Los pantalones ahí están.
Los lleva el gato. El gato es el que decide.
Sí,
el gato.
Bueno, el que decide, pero el otro hace lo que le sale a las narices.
No te creas, tío, que está bajo presión del gordaco este, que no me acuerdo nunca cómo se llama.
Sí, pero.
Sí, es un,
pero ahí no se sabe quién. Porque sí, el gato. Ese que le saca de
esta
todas
serie
las movidas,
está montada porque tal,
pero tiene que obedecerlo.
Sí, Santi, pero mira, sí,
o sea,
sí.
Es que ahí hay una movida muy gorda.
Pero,
sí. Y el que parece tonto, sí, es tonto, pero hace lo que le sale a las narices.
Pero básicamente la trama de esta
gigante.
Serie.
Gigante.
Sí, pero la
básica, gigante se
sí,
llama.
Gigante se llama. Básicamente la trama de esta serie es que a un tío le hacen bullying bullying o como quieras llamarlo. Y el tío se monta una vida paralela con su gato imaginario.
Gato cósmico. Sí. Gato cósmico.
Que sí, bueno, ya, pero que ese es Doraemon. Uh-huh. Que entonces, este tío, pues, lo que intenta conseguir es evadirse de la realidad a través de su gato imaginario. Que es una pedazo de serie brutal.
Sí.
Brutal. Uh-huh. Y que ahí fue cuando empecé a probar los Jackie.
Ah, hostia, no
recuerdo esto que están envueltos en.
Los Jackie Tori, ¿no?
Son postres. Los Bueno, pero en fin, que lo que os digo, lo que dice Santi es que hay miles y miles y miles de personajes.
Dorayakis.
Dos Dorayakis.
Ahora los venden en todos lados.
Sí, sí.
Yo me acuerdo cuando empezaron a salir. La serie esa, porque la mayor, y un día los vi en un supermercado, digo, leche.
Sí, pues sí.
Ya los tiene hasta hacendado.
Sí, sí. No, pero lo que dice Santi es que es una realidad. O sea, hemos visto muchas series de detectives.
No, pero es una reflexión. Y llega hasta el mundo real. ¿Quién manda? ¿El presidente o la rubia?
La rubia, siempre la rubia, Santiago.
¿Quién está detrás de Biden?
Pues
¿Putin está solo o lo acompaña alguien?
Pues mira, yo, sí, ya que me preguntas esto, me alegra que me hagas esta pregunta. Porque Biden, yo es que lo veo fatal. O sea, yo creo que este hombre lo está manejando, hay un grupo que hay detrás, porque este tío es que se equivoca, no sabe dónde está. O sea, yo creo que tiene o demencia o un brote de Alzheimer, o llámale como quieras, en las que no se entera dónde está. Y eso da miedo, porque este señor también tiene un botón, ¿eh? Igual que el otro que está en Rusia.
No, pero Estados Unidos funciona
de otra manera. Para apretar el botón es más complicado.
Bueno, en Estados Unidos funciona de otra manera.
Sí, que funciona de otra manera. Pero que este señor fue elegido democráticamente.
Eso sí.
Y que no sé yo si este señor está en todo su esplendor.
Una nova.
Psíquico y físico.
Esto de que relucen justo cuando se apagan.
Claro, para según ser.
A Estados Unidos le falta matar un presidente. O sea, que un presidente. No matar un presidente, que un presidente se muera.
Han matado varios.
No, ya por eso. Que un presidente se muera en el cargo. Para hacer aquello mucho bombo. Lo hablábamos hace unos años aquí en este programa. Por lo de los papas.
Sí.
La muerte de un papa reactiva a mucho el Vaticano. Pues yo creo que el presidente de los Estados Unidos ahora mismo. Porque yo ahora mismo no recuerdo, vamos, es que no recuerdo ningún presidente que muriera en su cargo, sin ser asesinado, ¿eh?
De morir, ninguno.
Por eso te lo estoy diciendo. Ahora mismo este tío, la ardiña ahora, y quieras que no, los americanos con esto saben jugar muy bien, ¿eh? Esto lo venden muy bien. Un buen funeral de Estado, mucha parafernalia, mucha banderita.
Sí.
Y esto espérate que no venga por ahí. Porque lo ves ya últimamente bajar del avión, las últimas veces que lo ves bajar del Air Force One, y dices, madre mía, como que se va para abajo, ¿eh?
Pero
este tiene una hostia más, ¿eh?
Favor,
que en el momento que se caiga la primera vez,
por favor, que le pongan escalera mecánica, ¿no?
Pero que este hombre es que salió el otro día diciendo unas palabras muy gruesas que no debería haber dicho.
Vámonos a la guerra.
No, y no solo eso, sino que habría que derrocar a este tío.
Bueno, esa fue la anterior, pero es que ahora las últimas que ha dicho que he tenido que rectificar otra vez es que. Como más o menos, sujétame el cubata que vamos a la guerra.
Sí, ¿no?
Que a mí no me importa la guerra, hombre.
Claro,
para 2 años que me quedan.
Me queda un verano.
Que a mí no me importa la guerra, dijo el otro día.
Qué cabrón. En fin.
Bueno, pues aquí me quedo. No hay más reflexión que.
Ah, me recuerda a Bruno a través de Was que el que. Roosevelt murió en con el cargo.
Ah, sí, pero yo creo que no recordaba de ninguno.
Sí, o sea que por lo menos uno ha palmado.
Entonces no había tele en color.
No, ni tele en color, ni WhatsApp, claro, ni Twitter, ni. Por ejemplo, yo no sé cuánto dinero tendría el Donald Trump en Twitter, pero debería tener ser accionista seguro, porque todas sus mejores acciones, peores acciones y más escandalosas de todo cuando era presidente de los Estados Unidos lo hacía con Twitter. En fin. Que me refiero, que hay para todo en este caso. Bueno, Santi, que bueno, pues una reflexión más dentro de las que nos traes todas las semanas.
¿Y qué pinta Melania con?
Es que hay mucho que pensar aquí. O sea, esto, la nave del misterio. Estamos.
¿Era Kirk o el señor Spock? Si es que podría estar así.
También es verdad, te voy a decir una cosa. No ha habido una.
Estar así toda la noche.
Pero esto. Esto pasará siempre al olvido, pero Melania Trump ha sido la única mujer de presidente de gobierno que se las metía a doblar por cada vez que podía.
Sí.
O sea, que no es que estuviera con su marido.
No.
O sea, se iban a no sé qué, llevaba una chupa que ponía paz para todos y el marido iba a meter zambra.
Y plagió el discurso de la mujer de Obama.
Hombre, también, pero bueno.
No, pero que bueno, a lo mejor es que quería decir lo mismo que la mujer de Obama.
Efectivamente.
Y no el discurso de su marido.
Bueno, espera.
Digo, en tu...
Espera, que el presidente que tenemos del gobierno en este país hizo lo mismo, con otro discurso de Obama, ¿eh?
No, aquí lo han hecho todos.
Por eso,
sí,
por
aquí
eso,
no
por
te
eso.
Puedes.
No, pero no lo digo por.
No solo a ella la compra con la gente.
Pero no lo digo por el plagio en sí de discurso, pero tú cuando plagias a alguien de tu ideología, no de una ideología opuesta. Pues si plagias el discurso de una ideología opuesta, estás haciendo un discurso ideológicamente opuesto al que. Por eso, en la línea que decía Juan Pedro, digo, y encima. Plagió el discurso de la mujer de Obama.
Hubo una serie que se llamaba La Mujer del Presidente o algo así, ¿no? También, que era muy parecida, ¿no?
Sí, esa la hacía una chica que salió del Saturday Night Lights, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, que además presentó un año los Oscars con otras dos chicas y tal, que eran muy buenas. No, pero esa se llamaba Vips, que era como una presidenta que entra de gobierno, una presidenta americana, que está súper colgada, que era una pedazo de serie. Bueno, pues es que esto es lo que hablamos y es que estamos entrando, está el mundo muy delicado, eso ahí estamos de acuerdo todos, en que estamos en una fase delicada y que cada día nos sorprenden con una cosa más y con una cosa menos. Y el problema que tenemos es que nunca habíamos visto una guerra tan cerca como nos pilla en este momento. Porque siempre era en Marruecos o en África.
Tuvimos la de Yugoslavia, ¿eh?
Sí, pero eso hace
cuando,
ya...
Bueno, pero sí. La tuvimos cuando éramos jóvenes sí, y vinieron
sí,
muchos...
Sí, Santi, pero me refiero a que...
Niños a...
Sí, pero que no... Pero eso fue una guerra
y
civil.
Y la de Golfo.
Claro, eso era una guerra que no daba miedo porque nos iba a extender
no,
más
porque
allá
era
del
una,
país.
Era una guerra civil.
¿Es más dura la del Golfo? Fue peor la del Golfo.
Sí, 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 pero me refiero que como guerra es esta, que es un país invadiendo otro, que esto llevábamos desde el año 30, 40 y tantos que no se veía. Lo que, bueno, sí, perdón, hemos visto lo de Chechenia, hemos visto...
No, y hemos visto lo del Golfo y lo de Pakistán.
Claro, por eso,
pero... Es que, a ver,
sí, pero eso no se invadió.
Meter un tanque, meter de todo en un país que no es tuyo... Creo que...
Nos pilla tan lejos y como no se mueve
vamos
tanto...
Vamos a ver. Ese, de hecho, si hay algún discurso que se pueda hacer para defender a este hombre, es ese. Que no nos han importado las guerras en otros países porque han estado lejos. Este es que se ha equivocado. Es que ha invadido un país que está al lado de Europa. Porque si llega a invadir, no sé, el Congo, a lo mejor ni nos habíamos molestado.
No, pues si eso ya lo hizo con... Pero si eso ya lo hicieron con Afganistán y luego lo hicieron los americanos...
Claro, por eso te digo que es que aquí cada uno ha hecho lo que le ha salido a las narices, pero siempre fuera de la frontera...
Pero
de...
que es lo que os hablaba antes, que Afganistán está muy lejos, y que Irak está muy lejos, y que el otro está muy lejos. Pero Ucrania está ahí.
Exacto, es lo que se ha equivocado.
Ucrania son 3.000 kilómetros desde España, ¿eh?
Por eso es una amenaza, no por otra cosa.
Claro, pues lo que os quería decir, no es que esta fuera una guerra distinta.
Y con ni... esto no estoy defendiendo al Putin, ni mucho menos.
¿Y creéis que cuando volvamos dentro de dos semanas a la radio habrá terminado?
Pues yo lo que creo es que no. Y no solo eso, y yo, es más, yo lo que creo es que puede ser que esto vaya a más.
Hombre, ya han dicho la inteligencia norteamericana que van a ser meses de conflicto, porque es que ahora se están metiendo solo en el
no, porque ahora se van a...
que ahora le van a meter armamento a Ucrania para atacar.
Sí.
Que de momento han metido solo para defender.
Sí, sí, sí.
O sea, que espérate que...
¿Aún se presentan en el Kremlin?
No, eso no.
Una broma,
pero a lo mejor un susto, sí. A lo mejor susto...
No, lo que pasa es que todo esto es un tira y
afloja. A lo mejor pierde Crimea con toda la tontería.
Sí, Crimea puede que sí, pero que...
Rusia no se va a meter.
El Donbass y...
No puede.
El Donbass y... Eso se lo lleva seguro. Bueno, ya lo tiene.
Sí, o no.
Y él lo que quiere es Mariupol para salirse al mar. O sea, si es que es muy listo el hijo puta este. Perdón.
No se puede decir hijo puta y tampoco...
Bueno, pues nada, Santiago, ¿quieres que contemos algo más de toda esta vida que nos rodea?
Nada más, solo te digo una reflexión y mira dónde hemos llegado. O sea,
ya te digo.
El próximo día traigo otra reflexión
y a
ver dónde llegamos. Pues porque eso. Aunque pensemos que manejamos la barca va sola.
Sí, sí.
O sea, no sé, que la que flota la barca, nosotros nos hundimos siempre. No se equivoquen.
No, pues despídete con remedios a Maya.
No, nosotros no somos capaces de llevar esto. Esto es lo que hay. Así que, pues eso. Pues sí. Si es que no nos queda nada más que nosotros aguantar aquí en el hiperespacio los micrófonos de Radio Color, por lo menos para poner un rato de cordura y de buen rollo. Nada, Santiago, muchísimas gracias por una semana más por tu sapiencia. Como siempre, te esperamos la semana que viene aquí. Eso ya lo sabes. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos una semana más por estar con todos nosotros aquí en el hiperespacio. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Caemos como un ángel, el último trabajo de Diego Vasallo. Un álbum que, según el propio artista, son 7 canciones largas con ríos oscuros que arrastran toda una carga de furia, esperanza y redención. Como primer adelanto nos deja la pista titular, que es Caemos como un ángel, así que con Diego Vasallo os dejamos hasta la semana que viene, que volveremos con mucho más y mejor. Dios, 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 Dios.
como cae un ángel. Somos un montón de excusas. Somos nuestra propia cárcel. A veces parece que nos crecen alas. Volamos como las noticias malas. Otras veces nos hundimos, no me digas cómo. Se arrastran por el fondo nuestros pies de plomo. Somos sombreros al viento, a merced de las tempestades. Siempre me ha faltado tiempo para desactivar las verdades. A veces la culpa nos mancha las manos, muerde si nos acercamos. Otras veces nos espera un lecho de plumas, agua limpia de olas y espuma. Los pilares roídos, el templo en las colinas. Somos reyes desconocidos, con nuestra corona de espinas. A veces nos juegan malas pasadas, este motor con las pilas gastadas. Somos un engranaje con piezas rotas, palabras huecas, desafinadas notas. Somos aire, somos tierra, somos una causa perdida. Afilamos los dientes de sierra de nuestra propia vida. A veces creemos que estamos solos y en la recompensa del abandono. Otras veces perseguimos una quimera, el destino incierto de la carretera. Somos conscientes de nuestras heridas, como del fin de lo que empieza, de las idas y venidas, del fantasma de la tristeza. Somos puntos suspensivos, somos todo lo que se ha ido. Somos paz y somos guerra, somos lo que los secretos encierran. En las cimas de las montañas, en lo profundo de los valles, en la tela de araña de estas viejas calles. Somos un salón de pasos perdidos, el débil susurro de los latidos en la inmensa noche. No somos nada, el eco hueco de una carcajada. El tamaño de nuestros asuntos es el de un destello imperceptible, cauce poco profundo, la ingravidez de un imposible. A veces nos perdemos sin darnos cuenta, como las gaviotas en la tormenta. Parece que no tenemos prisa, que no hay nada más allá de esta suave brisa. Movemos fuera de temporada por los alrededores de gasolineras, con bares de ventanas tapiadas y billetes de ida en la cartera. A veces tropezamos en un descuido, nos partimos en dos con con un chasquido. Otras veces no sé hacia dónde vamos. Somos lágrimas cayendo en mares lejanos. Sigue adelante, se han quemado los puentes. Cálzate tus botas de antes y respira lentamente. A veces podemos cambiar las cosas, como la luz en las baldosas. Otras veces no tuvimos suerte, el paraíso era una de mala muerte. Somos pájaros heridos y caemos como cae un ángel. Somos polvo, somos ruido que el atardecer esparce. A veces nos vamos poco a poco. Quedamos parados fuera de foco. Otras veces lo intentamos con todas las fuerzas. Cruzamos los dedos para que nada se tuerza.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.